La hora. Esto es Creo en la Ciudad, espacio donde exploramos cómo se piensa, diseña y transforma Antofagasta. Dejamos el micrófono abierto para hablar de infraestructura, participación y desarrollo urbano.
Ya son las 11 de la mañana, un minuto, 11 con un minuto. Tenemos nuevo espacio, yo se lo había anunciado temprano, nuevo espacio que nos va a acompañar. Todos los días martes vamos a estar conversando de distintos programas, apoyos, actividades que tiene Fundación Minera Escondida. Dos martes al mes vamos a estar conversando de cultura y dos martes al mes vamos a estar conversando con nuestros amigos del Creo Antofagasta. Hoy partimos con el Creo Antofagasta, este primer capítulo abordando un poco cómo han sido los inicios, cómo ha ido evolucionando, ¿verdad?, a través del tiempo, con una mirada también dentro de la labor que realiza la iniciativa de valor social de Escondida BHP y cómo se encuentran hoy en día. Vamos a hablar de esto y de mucho más. Don Nicolás Sepúlveda está con nosotros. ¿Cómo estás, Nico? ¿El cargo es director presidente?
No, hoy día soy gerente de infraestructura del Creo
Antofagasta. Gerente de infraestructura del Creo Antofagasta.
En Fundación Chile, en Fundación Minera Escondida.
En Fundación Minera Escondida. ¿Cómo estás, Nicolás, tanto tiempo?
Bien, súper bien, súper contento acá de este espacio, de poder hablar de ciudad, de poder hablar de ideas, conversar contigo sobre estos temas que son importantes, porque al final todos vivimos en la ciudad. Nos afecta para bien, nos afecta para mal. Generalmente para bien.
Por siempre o por un ratito, todos somos parte.
Todos somos ciudadanos.
Nicolás, bueno, yo estaba revisando acá un poco de información con respecto al Creo, que es una iniciativa que ya tiene una cantidad no menor de años trabajando en y por la ciudad de Antofagasta. 13 años.
13 años, partimos a fines del 2012.
Cuéntanos un poco, porque claro, nos están escuchando en Antofagasta, pero además tenemos cobertura en la región completa. A lo mejor en Calama, en Tocopilla, en Taltal, en Sierra Gorda. No saben bien qué es el Creo Antofagasta.
Mira, el Creo al final es una instancia que impulsa Escondida BHP. Hoy día estamos funcionando además y coordinados y trabajando además, sumando esfuerzos con la Fundación Minera Escondida. Pero que tiene que ver con cómo ayudamos a hacer mejor ciudad junto al Estado, junto al gobierno regional, junto a la seremía, junto a la municipalidad y al alcalde, también junto a la comunidad. Siempre es un trabajo comunitario en cada barrio, con los distintos territorios donde estamos trabajando, junto a la academia y junto también las empresas y los gremios. O sea, un esfuerzo colectivo por pensar y hacer una mejor ciudad para el futuro, a largo plazo.
Bueno, 13 años donde han ido articulando distintas iniciativas. Lo decías tú, actualmente están bajo el alero, por decirlo así, de Fundación Minera Escondida. ¿Qué aprendizajes han surgido a lo largo de este recorrido de estos años?
Mira, súper interesante. 13 años han pasado muchas cosas. Nos hemos dedicado en una primera instancia a soñar y pensar en una ciudad mucho más vivible. Y también hemos pasado por etapas en las cuales hemos estado dedicados a ejecutar más los proyectos. Hoy día estamos más en la ejecución que en la planificación.
¿Tú partiste con el Creo?
Yo partí.
¿O llegaste un poquito después?
Yo llegué un poquito después, pero siempre estuve relacionado. Yo estuve en el gobierno regional cuando partió el Creo. Me tocaba estar de contraparte. Entonces yo trabajaba, era el vínculo entre el Creo y el gobierno regional cuando el Creo nació.
Ya.
Entonces al final he estado vinculado al Creo desde que partió hasta ahora que me toca liderarlo.
Perfecto. Ahora, tú decías al principio ideas, sueños, proyectos. Hoy día ya están en otra etapa, ya estamos como en la madurez.
Sí, claro. Son 13 años. La primera etapa fue de reunir gente. Primero empezar a motivar a la gente a pensar en un esfuerzo ciudad. Las ciudades son elementos bien complejos, son estructuras complejas. En Antofagasta viven, según el último censo, cerca de 400.000 personas que se reúnen en un lugar para generar cosas. O sea, eso es una ciudad, un lugar, un punto de encuentro donde la gente crece, donde encuentra oportunidades de trabajo, de cultura, de vida, de calidad de vida. Y para construirla se requieren esfuerzos de todos. No es un esfuerzo lineal. No es que solamente la municipalidad pueda cambiar las cosas. Tiene que trabajar la municipalidad con el gobierno regional, con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Cultura. O sea, hay una serie de colaboraciones con la gente, por supuesto, con la gente, con las empresas, los locatarios de los restaurantes tienen que ser partícipes del desarrollo de los barrios comerciales, por ejemplo, porque así se van haciendo barrios armónicos. Entonces, las ciudades se construyen de manera colectiva y así es como partimos hace 13 años soñando en un plan maestro al 2035.
Ya.
Ese plan maestro reunía, no sé, cerca de 300 iniciativas, 360 iniciativas, más de 1.300 millones de dólares de inversión en proyectos, que no son, ojo también, no son proyectos que el CREO inventó, que alguien, un genio, se le ocurrió. Esto es un trabajo colectivo donde se van reuniendo las distintas iniciativas que tienen los municipios, que tienen los distintos ministerios, se van poniendo y se van ordenando. Ok, ¿qué tiene que ver con qué? Ok, por ejemplo, no sé, pues hay una remodelación de una avenida, bueno, pero además hay calles transversales y un par de plazas que si que tú las juntas vas haciendo una mejora mucho más impactante que solamente una calle.
Ya.
Entonces esa es la idea, empezar a mirar la ciudad a una escala mayor, pero también a un plazo mayor. ¿Cómo ya se van construyendo cosas?
En el fondo es no poner cosas sueltas, ¿no? Que no sean piezas sueltas, sino que ir linkeando todas estas piezas.
Ir linkeando las piezas y a las personas que usan después esas piezas. Ahí también eso algo que aprendimos de Medellín es que en la ciudad no se construye infraestructura, no se tiene que construir infraestructura, se tiene que construir obras sociales con infraestructura. O sea, tú la infraestructura, tú cuando construyes una plaza, no pones cuatro bancas, tú generas las condiciones para que las personas se puedan reunir en un espacio público. Ese es el concepto que reúne el CREO, el trabajo colaborativo, el trabajo sustentable, pero el trabajo para las personas. El centro de la ciudad son las personas.
Ese es un tremendo punto, ¿eh? Que no siempre está claro, porque muchos dicen voy a construir más plazas.
¿Cómo son esas plazas? ¿Para quién son esas plazas? Hay que preguntarle a la gente cómo lo ocupan. Hay veces que, por ejemplo, la comunidad puede pedir, sí, pero que tengan un equipamiento deportivo. Otras veces no, otras veces quieren más espacio para estar sentados y
¿sabe que en mi barrio hay mucho adulto mayor? Necesito más acceso universal.
Puede ser, por ejemplo, claro. Y quizás sirve una explanada, esto lo hemos hecho en algunos barrios, donde ellos puedan hacer yoga y cosas así. Entonces,
a propósito, hablemos un poco de eso, Nicolás, dentro de las obras que destacan durante estos 13 años, ¿cuáles son?
Mira, tenemos hartas obras de distintas escalas. A ver, a escala pequeñita y rápida, para mí es súper bonito lo que se hizo, lo que se ha seguido haciendo, pero lo que se partió cerca del 2015 con las pinturas participativas. Ese es un trabajo que es comunitario, la gente elige, la gente trabaja, codiseña el diseño, la redundancia de las pinturas. Al principio trabajamos en la población Corvallis y en la población René Schneider, y ahí se pintaron con motivos que los mismos vecinos y vecinas pidieron o fueron llamándolo, era lo que más les llamaba la atención, los colores, y ellos mismos después van pintando. Pero son proyectos que tienen esta cohesión social, pero tienen un impacto rápido. O sea, en 6 meses tú ya tienes la obra lista. Por supuesto que no cambia toda la ciudad. Sin embargo, te empieza a llenar de orgullo de vivir en el barrio.
Tu entorno donde directo,
es bonito.
Claro.
Exacto. Tu entorno directo pasa de ser gris, pasa de ser desapercibido a ser un lugar hermoso. Ese proyecto a mí me gusta mucho. Lo hemos replicado en escuelas con un resultado súper, súper bonito. Entonces, por ese lado, ese es un proyecto bien impactante. A una escala ya mediana, por ejemplo, la Plaza La Cantera también, que era un basural.
¿Cuál es la Plaza La Cantera?
La Plaza La Cantera está al lado del cementerio.
Ah,
al lado sur del cementerio. Era un lugar con mucha pendiente, era un hoyo donde se prestaba para muchas incivilidades, era un basural, como te decía. Y se transformó en un lugar que el año pasado se hizo Teatro Mil y se llevó una obra preciosa al lugar. Entonces se recuperó este lugar que era un basural y hoy día es un activo para los vecinos.
Y genera un poquito más de sensación de seguridad también.
Por supuesto. O sea, un lugar deteriorado llama a la inseguridad. Un lugar oscuro llama a la inseguridad. Un lugar habilitado donde hay familias, por supuesto que va expulsando.
Hay una placita que está en una punta de diamante, que yo siempre la resalto, que está en Avenida Argentina La torre.
Con la torre.
De hecho, también, se hizo un trabajo ahí de la persona que tenía el kiosquito, que de unos sándwiches muy ricos, lo cambiaron a la otra esquina.
Sí, correcto.
La plaza se remodeló, se construyó una plaza ahí.
Sí, ahí eso lo hicimos con el Mimbo también.
Y está muy bien iluminado además en la
Está
noche.
Iluminado, las bugambilas se están dando, pero dan vueltas locas.
Es un espacio pequeño, pero que le cambió el rostro al lugar.
Y ojo, que esa plaza está aparejada, tiene un paseo peatonal que baja hacia Avenida Iquique, y que luego en Iquique, frente a la Contraloría, si mal no recuerdo, hay otra placita. Son esas dos placitas se hicieron,
sí,
en conjunto.
Sí, sí, sí.
Una recuperación del centro, que son de las pocas plazas que tiene el centro. O sea, está la Plaza de Armas, está la Plaza Sotomayor y luego estas dos placitas. Entonces se remodelaron estas plazas con mucho esfuerzo, mucho trabajo comunitario, sobre todo la de Avenida Iquique. Ahí ellos mismos, que son hijos de ferroviarios, la habían construido hace 70 años. Los padres de los que ahora están en la Junta de Vecinos habían construido la primera plaza, entonces hizo todo un trabajo con ellos para que este hermoseamiento tuviese pertinencia de ellos mismos, si es para ellos el terreno. Entonces, son esas que tú señalas, efectivamente, son plazas súper bonitas. Y a una escala grande, todavía no está terminada, pero la Playa de la Chimba es un lugar que va a cambiar la ciudad, que ya cambió la ciudad. Pero es un lugar que ya está constituido como el principal espacio público del sector norte. O sea, después del Trocadero no había espacios públicos grandes en el sector norte de Antofagasta, y hoy día esa playa, que todavía no está, falta todavía el acceso y un par de cosas para que empiece a funcionar bien, pero ya se ocupa.
Pero eso tiene que ver con cómo funciona el Estado, y no, o sea, no es una crítica, en el fondo es, tiene que ver con que el Estado funciona con plazos y por etapas.
Claro, claro. Este es un proyecto de gran escala.
Claro, más entonces por varias etapas.
Sí, ahí hay más de 12 mil millones de pesos de inversión pública y privada.
Pública y privada,
ahí sí. Escondida BHP, puso una inyección importante de recursos, pero también el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Regional están invirtiendo. Entonces, claro, hay etapas. Primero se construye la playa y la caleta, y hoy día están en todas las obras de acceso y urbanización para que llegue el agua potable, el alcantarillado y la luz, la electricidad.
Es importante la coordinación, entiendo yo, que logra hacer el CREO entre el público y el privado, porque no siempre se ponen de acuerdo.
No siempre se ponen de acuerdo, nosotros no es que seamos garantes, pero tratamos de ayudar a poner en la mesa para generar conversación, tratamos de hacer conversación, ¿eh? Eso es bien importante, la labor del CREO, conversación en torno a ciudad y trabajar con los equipos de los servicios públicos, que son todos súper potentes, son súper profesionales. Las plazas que tú mencionabas, por ejemplo, la hizo Mimbu y Serviu, y quedaron súper bonitas, las plazas del barrio Estación, y la plaza, y la playa La Chimba también, un proyecto precioso que hizo el Ministerio de las Públicas, que claro, ahora hay algunos restos arqueológicos que están retrasando un poquito la obra, sin embargo, esa obra se va a construir, se va a terminar y se va a construir.
¿Dirías tú que esta es una experiencia reciente que en definitiva hay que destacar como colaboración público-privada?
Sí, absolutamente. Mira, hace poco nos invitaron a exponer sobre un proyecto, sobre un plan estratégico de orden de zonas costeras en Valparaíso.
Ya.
Y se resaltó mucho el trabajo que se hace en Antofagasta, donde creo que tiene mucho que ver, que tiene que ver con generar estas instancias de colaboración. Hoy día han ido surgiendo más, pero yo creo que fue precursor de una forma de trabajar más colaborativa, que antes quizás no se daba tanto. Antes quizás las cosas se hacían un poquito más lineales. No es que el CREO haya descubierto la pólvora, ni mucho menos. Pero creo que hemos colaborado a generar instancias de conversación que hoy día son más intensas que lo que había antes.
Bueno, hoy día, lo comentábamos al principio, ustedes están de alguna forma al alero de Fundación Minera Escondida. ¿Cómo ha sido esta experiencia hasta ahora de este trabajo conjunto? ¿Hay sinergias que se han ido generando de alguna manera entre lo que hace la Fundación y el trabajo que hacen ustedes?
Sí, lo conversamos un poco, ¿no?
Sí.
A ver, por un lado, hoy día la decisión es local. Fundación Chile es su base, su centro de operaciones en Santiago, por lo tanto, ahora estamos acá. Con todo estamos acá. Pero además,
con el conocimiento del territorio que tienen.
Y que la Fundación Minera Escondida lleva casi 30 años, casi 30 años trabajando con la comunidad. Tiene programas como el Somos, como el Antofa Emprende, que llevan harto tiempo también, el concurso de organizaciones sociales. O sea, tiene un conocimiento del territorio y lo que ha pasado en Antofagasta, lo que pasa en la región también, súper importante. Y ahí hay un desafío que nos planteó el directorio, que creo que fue súper súper valioso, que fue generar sinergias. Ok, van a estar los dos programas, o sea, el CREO se va a integrar a los programas de la Fundación. ¿Cómo se logran sinergias con lo que hace la Fundación? Y encontramos un primer punto de encuentro que es súper significativo, que de verdad a nosotros nos llena el corazón poder estar trabajando ahí, que tiene que ver con el trabajo en las escuelas. Hoy día estamos trabajando en escuelas y liceos donde la Fundación ya tenía programas educacionales. Código Futuro, Infancia Digital.
Sí.
Este año inauguramos, el año escolar se inauguró, el alcalde Rasmilich inauguró el año escolar en la Escuela República de Estados Unidos, que está en 21
mayo. Sí.
Y ahí nosotros hicimos un proyecto súper lindo. Ahí está Infancia Digital, que le ayuda a los niños a aprender habilidades de computación, digitalización. Y arreglamos el laboratorio de computación con innovación. Ahí ocupamos ciencia. Hay un programa en Instagram, no sé si lo conoces, Ciencia y Cocina. Esto es Ciencia y Arquitectura. Pusimos innovación para absorber CO2 con una pintura que se le pone y absorbe CO2, menos CO2, menos somnolencia. Pusimos unos acondicionadores acústicos que cortan la reverberancia. Pusimos mejor mobiliario, pantalla, etcétera, control lumínico. Entonces tenemos control lumínico, control de la calidad del oxígeno y control del ruido. Eso mejora las condiciones, lo hemos visto con ellos, ¿no? Ellos mismos, las evaluaciones que hemos hecho ex post, nos han comentado cómo les ha cambiado la calidad de la educación en la sala. Pero también en el patio trabajamos con unas pinturas que son es para hacer educación lúdica, un luche, pero más pensado, con más diseño.
Ya.
Pusimos plantitas y bancas en los bordes de la cancha, que era un tierral donde las niñas, niños también, pero se sentaban prácticamente en la tierra, como en su corazón, hoy día tiene una banca, con además especies arbóreas, plantas aromáticas, lavanda, qué sé yo, y unas pequeñas chacritas, ¿cómo se llaman?
Como huertos,
unos pequeños huertos donde practican, que han pasado dos cosas súper interesantes. Lo primero es que efectivamente ha mejorado la convivencia escolar en el patio de los niños. Aparte el día en el colegio y en el patio, pero además los niños con condiciones de neurodivergencias, cuando tienden a descompensarse, los llevan a este circuito, a esta pintura que hay, y tienden a bajar la intensidad, tienden a normalizarse, tienden a calmarse, porque empiezan a seguir los circuitos. Claro. Eso a nosotros nos voló la cabeza. O sea, poder entender, claro, cuando tú controlas la reverberancia, el ruido, efectivamente hay niños que tienen menos tolerancia. Que
les afecta. Sobre todo los niños neurodivergentes.
Exactamente, claro. Les afecta mucho más. Entonces ya en el laboratorio, que es un espacio más controlado, se logró eso. Pero en el patio, además, este circuito les ayuda. Y eso de verdad, y además las especies de árboles también, las experiencias sensoriales también. Eso de verdad para nosotros fue súper revelador. Para serte sincero, lo del laboratorio lo pensamos súper bien. Lo del patio y esta pintura no teníamos. Nosotros pensábamos que fuera un juego, que se aprendieran.
No
este
sabían
juego.
Cómo iba a resultar
no sabíamos
el
lo
efecto.
Efectivamente, el efecto fue maravilloso. Y ahora lo queremos replicar en la Darío Salas, que es otra escuela también que estamos trabajando con la Corporación Municipal de Desarrollo Social y la Municipalidad.
Oye, Nicolás, el CREO trabaja solo en Antofagasta, ¿cierto?
Mira, principalmente en Antofagasta. Sin embargo, ahora con la fundación hemos estado trabajando también en otras comunas de la región. Yeah. Esta experiencia que te comentaba en la escuela de Estados Unidos, también la hicimos solamente en el laboratorio, eso sí, en la escuela Juan José Latorre, en el liceo Juan José Latorre de Mejillones. Ahí también está Código Futuro y arreglamos este laboratorio. Y en San Pedro también hemos estado trabajando, colaborando con diversos programas e instancias que tiene la Fundación en PN y en el mismo San Pedro.
Estamos ya de alguna forma llegando en la recta final de este 2025. ¿Cuáles son las proyecciones que se vienen, Nicolás, para el 2026? ¿Cómo se viene a la mano ahí?
Mira, primero para el cierre de este año viene bien entretenido. El Mimbu y el Servio ya están licitando la Plaza Paula Jarequemá en la población Cirujano Videla. Ese es un hito porque llevamos harto rato, la diseñamos hace un tiempo junto a los equipos del Mimbu, y ahora por fin salió la licitación con fondos regionales, así que esa va a ser una obra súper bonita porque va a quedar a la salida hacia Calama, hacia el lado sur, van a quedar todo lo que está haciendo la municipalidad en la ex Cachimba del Agua, en el Olivar, que están arreglando, está quedando precioso. Y al lado norte, justo al frente, va a quedar la plaza Paula Jaraquemá, que está bajo las canchas, están las canchas de fútbol, hay una cancha de baby, y hay un tierral. Ese tierral va a transformarse en un espacio público súper bonito, así que bien por ese lado. Y también vamos a hacer un urbanismo táctico, progresivo, que le llamamos nosotros, que es la recuperación o mejoramiento de la Plaza Teniente Merino. Así que vamos a cerrar el año con hartas cosas. Y el próximo año también se viene bien intenso. Esperamos inaugurar el primer semestre, la Caleta Coloso. Es un proyecto súper grande que diseñamos, que trabajamos junto a la compañía, junto con Día VHP, y que está construyendo además la fundación. Es un proyecto que va a tener restaurantes, cocinerías, puestos de venta.
Ahí se van a reubicar gran parte de los que estaban anteriormente, ¿cierto?
Eso esperamos nosotros.
Sí, ahí que son los que están reubicados hoy día en el sector de Playa Amarilla.
Ahora, ya. Es una organización que luego tiene que, nosotros estamos apoyando, sin embargo, la administración va a recaer en los sindicatos que operan la caleta. Entonces ellos luego tienen que arrendar los espacios que van a tener. Van a tener una serie de espacios, varios locales, harta disponibilidad para que se pueda, ojalá, ordenar todo el comercio en este lugar que va a tener terrazas con vista a Antofagasta y al mar, va a ser de dos pisos.
¿Cuándo vamos a estar en Caleta Coloso ya? Con
yo
Caleta
creo
Coloso
que comiendo ceviche en diciembre del próximo año.
Ya, vamos a estar para la inauguración, ¿no?
Sí, por supuesto.
Ya. Vamos a esperar la invitación a comer ceviche en la inauguración.
Sí, pues empanadita ahí, no, ese proyecto va a quedar maravilloso.
Va a quedar maravilloso, sí.
Pero porque tiene una doble condición. Por un lado, se consolidan y se les generan los espacios de trabajo seguros, con todas las condiciones sanitarias a los pescadores para sus artes de pesca, o sea, para poder pescar, almacenar sus productos y poder comercializar sus productos. Pero también se va a transformar en un hito turístico. O sea, al tener restaurantes, cocinerías, puestas
claro,
de venta,
indudablemente,
de una manera ordenada, también limpio, en un lugar bonito, también se va a fomentar que la gente vuelva al paseo de Coloso, que es tradición en Antofagasta.
Oye, yo no he visto el proyecto, ¿ah? Por eso lo pregunto. ¿Tienen considerado no sé, alguna placa, algo que cuente la historia del puerto Coloso?
Se está trabajando eso con ellos, sí. Claro, fue uno del primer puerto.
Tuvo hasta cuerpo bombero.
Sí, pues, y era un poblado no menor. Ahí está la tornamesa, que todavía es vestigio de eso. Se está trabajando en las líneas patrimoniales, específicamente la caleta no resuelve todo el tema patrimonial.
No,
obvio. Sin embargo, sí, yo creo que es una buena idea retomar, porque lo hemos conversado y creo que hay que trabajarlo bien con la comunidad. A ellos les hace mucho sentido, ellos son muy orgullosos de su historia, así que esa es una línea súper importante.
Como un Sewell, ponte tú, no sé, estoy...
Porque ahí, mira, tiene ese proyecto tiene la caleta y además estamos consolidando las aceras y ciclovías y alumbrado público entre la caleta y Playa Amarilla. Entonces cada vez se va a ir ordenando más el sector. Y después la idea es que también el espacio ya de borde costero que queda entre los restaurantes y Playa Amarilla, así llamada hacia el mar, ese tierral que hay hoy día, también se consolide como un espacio público y estacionamiento ya bien ordenado y todo eso.
Nicolás, se nos fue el tiempo.
Se nos fue, cortito. Sí,
avanzó súper rápido. Quiero agradecer tu tiempo para acompañarnos, para comentar, para repasar un poco más lo que ha sido la historia del CREO, para que lo pueda conocer también la gente de otras comunas, y obviamente el éxito que han tenido en esta asociación público-privada y este, diría yo, entre comillas, privilegio que hay de que estén apoyados por una fundación que además conoce el territorio.
Sí, efectivamente.
Que han logrado articular a los privados, a los públicos, ¿verdad? A la ciudadanía en general. Y que han logrado visibilizar espacios que a lo mejor antes estaban como escondiditos o no se utilizaba mucho. Estoy pensando en los cierres de calle también que se hacen los fines de semana.
El domingo pasado, antes de ayer, hubo un cierre de calle con los adultos mayores, más de 1,000 personas. No, estuvo fantástico, ahí la señora Hermosina se lució. No, ahí el cierre de calle efectivamente es un programa súper sentido por la comunidad. Súper requerido, incluso ahora que hay que está el espacio público, se abrió este parque maravilloso que hizo el MOP entre Trocadero y Pinares, se sigue requiriendo el cierre de calle y la gente le gusta mucho ocuparlo, así que es un programa que sigue.
Excelente. Nicolás, muchas gracias por tu tiempo.
Gracias, Pati, a ti. Vamos a estar aquí conversando, ojalá traer también a más gente del equipo. Nosotros somos 9 personas que estamos trabajando en el equipo, creo,
ya.
Pero además en colaboración ahí con todo el equipo fundación, pues José Antonio.
¿Tú eres arquitecto?
Yo soy arquitecto,
ya,
sí.
Y hay más arquitectos en el equipo, creo, también hay de todas las profesiones,
sí,
¿no?
Sí, sí, principalmente somos arquitectos y también trabajadores sociales, pero principalmente arquitectos.
Perfecto. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Nos vemos, Pati.
Bueno, despedimos este espacio a quienes han compartido con nosotros. En los próximos capítulos vamos a seguir profundizando sobre este y otros temas junto a nuestros amigos, del CREO Antofagasta y de Fundación Minera Escondida.